transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Denuncia Amnistía Internacional represión desproporcionada contra las mujeres en Cuba.
Nuevo proyecto busca revelar lo que ocurre dentro de las cárceles cubanas.
Canciller de Suecia califica de muy preocupante la situación de los presos políticos en Cuba.
Veredicto sobre legalidad de parol humanitario tardará meses.
El expresidente Trump se presentó en la cárcel y pagó fianza para esperar juicio en libertad.
Parlamento venezolano de mayoría chavista designa nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral.
Y el Kremlin rechaza implicación en accidente en el que habría muerto el jefe del grupo Wagner.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al viernes 25 de agosto de este año 2023. Como siempre, estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Este equipo, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Y
Ariane González. Iniciamos ya con noticias que tienen que ver con Cuba.
Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional, advirtió que la represión en Cuba afecta desproporcionalmente a las mujeres y que uno de los problemas que impiden el progreso en la isla es la prohibición de crear grupos contestatarios que puedan luchar pacíficamente contra el poder hegemónico del Estado. Guevara Rosas abordó este tema el jueves en Bogotá en el marco del foro Diálogo sobre Cuba que se llevó a cabo en la Universidad Sergio Arboleda.
Y así pues hablamos de revoluciones, así pues hablamos de revoluciones y movilizaciones sociales que han llevado a gobiernos con prácticas antidemocráticas, con prácticas autoritarias y totalitarias. Hemos escuchado esta mañana sobre la situación de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. En términos generales, cómo en estos contextos se violan masivamente los derechos humanos, cómo en estos contextos se suprime la participación política ciudadana en todo contexto, pero que desproporcionalmente afectan el ejercicio fundamental de los derechos humanos de las mujeres. En el caso de Cuba, las violaciones a los derechos humanos afectan desproporcionalmente a las mujeres, particularmente aquellas que se ven afectadas por las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, a la falta de la existencia de la posibilidad de organizarse independientemente en movimientos contestatarios en contra del Estado, en contra del poder hegemónico del Estado. Hemos visto cómo movimientos espontáneos de mujeres como las Damas de Blanco o la Red Femenina de Cuba han sido violentamente reprimidas, sujetas a detenciones arbitrarias, a malos tratos y tortura, simplemente por levantar la voz exigiendo y reclamando libertad y ejercicio de derechos humanos.
Y un proyecto presentado el jueves busca revelar lo que ocurre dentro de las prisiones en Cuba. Unas prestigiosas ONGs internacionales participaron en la presentación del nuevo Centro de Documentación, un programa de la Asociación Civil Iniciativa para la Investigación y la Incidencia AC. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas fue presentado este jueves con la participación de varios ponentes, entre ellos funcionarios de la Organización Mundial contra la Tortura y Amnistía Internacional. La flamante entidad planea monitorear sucesos violatorios de derechos humanos en los establecimientos de detención y reclusión de la isla, a la vez que ordenar información sobre el sistema penitenciario de Cuba posterior a 1959.
Un trabajo a fondo, un trabajo de investigación, un trabajo de denuncia, y es eso justamente lo que pretendemos con el Centro de Documentación.
Explicó a Martí Noticias Camila Rodríguez, coordinadora general del proyecto.
Va a contar con bases de datos interconectadas de víctimas de eventos violatorios de derechos humanos en centros de detención y reclusión del país, de victimario.
Asimismo, contará con recursos de interés del sistema legal cubano, como el reglamento para cárceles y prisiones y la ley de ejecución penal, y con normativas de carácter internacional como las reglas para el tratamiento a los reclusos de la ONU y el protocolo de Estambul.
Dado el terrible contexto, uno de los pilares del trabajo de nuestra organización se ha centrado justamente en solicitar la libertad de personas prisioneras de conciencia en Cuba. Durante décadas desde Amnistía Internacional hemos documentado, y bueno, creo que el mundo entero ha testiguado, cómo en Cuba, pues no solo activistas, sino también artistas, periodistas, personas defensoras, han sido detenidas pues solo por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Indicó Astrid Valencia, directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional.
En nuestro caso, pues Cuba sigue siendo el único país en el Caribe en el que Amnistía Internacional no ha tenido acceso por decisión de las autoridades.
Del mismo modo, Olga Guzmán, de la Organización Mundial contra la Tortura, se refirió a la falta de transparencia y datos confiables de las autoridades cubanas.
Desde la Organización Mundial contra la Tortura esperamos poder utilizar mucho esta página de internet, estos registros que están haciendo, porque nos van a poder dar luz sobre lo que está pasando en el país.
En el panel de presentación estuvieron además el expreso político José Díaz Silva y el activista Marcel Valdés. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El canciller de Suecia, Tobias Billström, calificó el jueves la situación de los presos políticos en Cuba como sumamente preocupante. En una respuesta al Parlamento sueco, Marcus Wiechel, sobre las gestiones de Estocolmo por los presos políticos cubanos, el ministro de Exteriores dijo que los informes que llegan sobre torturas en las cárceles cubanas son alarmantes.
Subrayó el canciller que Suecia siempre trabaja por los valores democráticos y los derechos humanos y que Cuba no es una excepción. Además, comentó que la situación en Cuba no ha mejorado pese a los esfuerzos de la Unión Europea. El funcionario agregó que en noviembre tendrá lugar un debate profundo sobre derechos humanos cuando el representante especial del bloque Eamon Gilmore viaje a la isla para dirigir el diálogo con Cuba sobre esa materia.
El preso político Samuel Pupo fue ingresado de urgencias en el hospital de Colón, en la provincia de Matanzas, debido a la enfermedad crónica que padece, la esclerodermia, lo que le ha provocado síntomas severos. Su esposa Yuneisy Santana dijo a Radio Martí que habló brevemente por teléfono con el prisionero político.
¿Cuánto se ha afectado en estos 2 años la salud de mi esposo? Algo que al régimen no le ha importado. Le denegaron la extrapenal, le han denegado la libertad condicional. Precisamente en estos momentos mi esposo, el viernes cuando me llama, me dice que tiene muchos dolores articulares, muchos dolores en las manos, que fue a la enfermería de la prisión y le dicen que no hay ningún tipo de pastilla para el dolor. Mi esposo se molesta, pide explicaciones, porque precisamente en mi negativa de conformidad de la libertad condicional, el juicio que dio lugar en noviembre del año pasado, ahí en este juicio se presentó el jefe de prisión Emilio y la doctora en jefa de la enfermería de Huica. Esta doctora planteó allí que estaban todos los mecanismos y los medicamentos necesarios para que Samuel terminara la sentencia. La doctora incumple con las responsabilidades de su profesión y miente, aún sabiendo el riesgo que representa para la salud de mi esposo estar ahí en estas condiciones infrahumanas, con esta mala alimentación que tienen, que no le aportan vitaminas ni nutrientes a nadie, y mucho menos una persona con tantos padecimientos médicos como mi esposo.
Mientras la organización Artículo 19 expuso el jueves su informe del primer semestre del 2023, Silencio y Destierro, el exilio forzado de periodistas independientes en Cuba, en el que da cuenta del recrudecimiento del contexto represivo cubano tras las protestas del 11 de julio de 2021. A continuación, fragmentos de la intervención del director regional del organismo, Leopoldo Maldonado.
De la situación de lo que está pasando en la isla, que es una violencia sistemática en contra de los derechos y libertades elementales. Finalmente, creo que hay que poner sobre la mesa una vez más que no hay autoritarismos buenos y malos. El autoritarismo simplemente es, independientemente de su expresión político-ideológica. El autoritarismo trata de anular las libertades individuales y colectivas, y a veces no solo lo trata, sino que lo logra, como lo ha hecho el régimen cubano en los últimos 60 años. Entonces, evidentemente, este informe a través de la voz de quienes han padecido el exilio forzado, da cuenta de esta situación, de una situación estructural, una situación de violencia sistemática y generalizada, en donde el Estado cubano es protagónico, ¿no? En otros países de la región latinoamericana, los gobiernos tienen como pretexto la intervención del crimen organizado, con el que, por cierto, se organiza el propio Estado, pero en este caso es directamente el Estado el principal agresor de la prensa.
Tema lo indica, a las 12:10 vamos a conocer las propuestas que nos tendrá Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes, pues tenemos prácticamente un triple empate en la Liga Americana del Oeste. También Leo Messi y el Inter de Miami jugarán el sábado por la noche en Nueva York. Y hay una nueva clasificación femenina de la FIFA, pone a Suecia en el número 1, España en el 2 y Estados Unidos en el 3. Esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
Son las 12:11 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El expresidente Donald Trump fue arrestado el jueves y liberado bajo fianza. El exmandatario, que enfrenta cargos criminales en Georgia por un presunto intento de manipular los resultados de las elecciones del año 2020, insiste en su inocencia. Desde Atlanta informa Celia González de La Voz de América.
El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue arrestado y procesado en la cárcel del condado de Fulton este jueves en la noche, a donde llegó después de desplazarse en su avión privado desde Nueva Jersey hasta Atlanta. Durante los primeros minutos en Georgia, se reunió con su nuevo abogado, quien lo acompañó hasta la cárcel. Fue llevado con la ayuda de la policía local y la escolta del servicio secreto. Durante 20 minutos estuvo dentro de la cárcel y este fue el tiempo que tomó el procedimiento, mediante el cual se le abrió una ficha de arresto, se tomaron sus huellas digitales y por primera vez se le hizo una fotografía de proceso judicial, la cual ya se ha dado a conocer. Sin embargo, en las tres ocasiones anteriores, en Miami, así como Nueva York y la capital de los Estados Unidos, el exmandatario no había tenido que tomar esta fotografía. Donald Trump regresó al aeropuerto en las horas de la noche antes de partir para Nueva Jersey, dijo:
realmente creo que este es un día muy triste para Estados Unidos. Nunca debería haber sucedido.
Asimismo, el expresidente de los Estados Unidos, quien no tomó ninguna pregunta de miembros de la prensa, aseguró que iba a luchar en contra de estos cargos, mientras aseveró:
lo que están haciendo es interferencia electoral. Están tratando de interferir con la elección.
El caso continúa, esto después que durante las últimas horas uno de los acusados pidiera un juicio expedito. Esto llevó a que la fiscal Fannie Willis presentara una moción mediante la cual aseguró que podría ella iniciar el juicio el 23 de octubre del 2023. Sin embargo, el nuevo abogado del expresidente de los Estados Unidos indicó que ellos quieren separar el caso. Mientras tanto, un juez ya aseguró en las últimas horas que, a pesar de que uno de los acusados quiera un juicio rápido, esto no significa que tiene que aplicar para el resto de los imputados. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Atlanta.
Ofrecemos disculpas. El nombre de nuestra colega de La Voz de América es Celia Mendoza.
Y continuamos con más informaciones de Estados Unidos. Un juicio en el estado de Texas sobre una demanda que busca poner fin al programa de parol para inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ha de concluir este viernes, aunque no se espera una decisión inmediata. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Un tribunal en el estado de Texas acoge desde el jueves el juicio por la demanda presentada por 21 estados republicanos contra el programa de parol humanitario del gobierno del presidente Joe Biden, que ha permitido la entrada de unos 180.000 migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití a Estados Unidos en menos de un año. Se espera que el mismo concluya este viernes, pero no se espera que el juez federal de distrito, Drew Tipton, se pronuncie inmediatamente sobre la legalidad del programa de libertad condicional humanitaria. Una decisión podría llegar dentro de meses. Lo que está en juego es si el gobierno federal puede continuar con su programa que permite la entrada a Estados Unidos de hasta 30.000 personas cada mes desde Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. En el juicio, el gobierno argumentó que el programa ha contribuido a la reducción de las detenciones de migrantes de esas cuatro nacionalidades en la frontera y a desincentivar rutas peligrosas de migración hacia Estados Unidos. Añadió que si se llegara a eliminar, habría un aumento significativo de la migración en la frontera suroeste del país. Los estados demandantes, sin embargo, consideran que la administración Biden ha creado su propio programa de inmigración que opera al margen de la ley y que a su vez les ha obligado a gastar cientos de millones de dólares de fondos públicos en educación, salud y apoyo legal para los beneficiarios del programa. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La constante llegada de inmigrantes irregulares a Nueva York llevó a la gobernadora del estado a pedir ayuda federal para enfrentar la crisis. Con los detalles, Yoconda Tapia.
La gobernadora Kathy Hochul reiteró su pedido al gobierno del presidente Joe Biden para adoptar órdenes ejecutivas y ayudar a su estado a absorber una oleada de inmigrantes internacionales que han agotado los recursos y llenado los refugios para personas sin hogar. En un discurso que pronunció el jueves, la gobernadora Hochul confirmó esa gestión que tiene como objetivo evitar un empeoramiento de la crisis. Envié una carta a la administración Biden solicitando formalmente que se tomen acciones ejecutivas para enfrentar la crisis de inmigrantes en Nueva York. Nuestro estado, y especialmente la ciudad de Nueva York, han soportado este peso por mucho tiempo. En la carta, Hochul pide al mandatario agilizar los permisos de trabajo para los inmigrantes y proporcionar recursos financieros para ayudar a atender a los aproximadamente 100,000 solicitantes de asilo que llegaron al estado en el último año, en su mayoría a la ciudad de Nueva York. La petición central de la carta de la gobernadora es que el presidente Biden acelere el proceso burocrático de meses de duración, mediante el cual los inmigrantes pueden obtener permisos de trabajo y ganar suficiente dinero para no recibir asistencia pública. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha hecho repetidas veces una exigencia idéntica. En tanto, los republicanos critican la lentitud de autoridades demócratas en el estado de Nueva York. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
A las 12:17, avanzamos en Noticias de América Latina. El Parlamento de Venezuela, de mayoría oficialista, designó a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Desde Caracas se reporta Carolina Alcalde.
El Parlamento de Venezuela de mayoría oficialista designó y juramentó a la nueva Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral, conformada por 13 rectores principales considerados afines al gobierno y 2 afines a la oposición. Elvis Amoroso, Rosalba Gil Pacheco, Jaime Nogal, Carlos Quintero y Juan Carlos del Pino son los nuevos rectores principales del ente electoral que organizará las próximas elecciones en Venezuela, entre ellas las presidenciales previstas para 2024. Tanto Amoroso como Quintero están sancionados por Estados Unidos. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, calificó la designación del CNE como una buena noticia.
Podríamos haber dado una muestra de sectarismo y haber desarrollado un Consejo Nacional Electoral que solamente respondiera a algunas toldas políticas, pero esa no fue la instrucción que nos planteamos desde el primer momento, esa no fue la orientación que nos dio nuestro presidente del Partido Socialista, el presidente Nicolás Maduro.
Consultado por La Voz de América, el politólogo Ricardo Ríos, presidente de la consultora Poder y Estrategia, considera que se trata de un organismo orientado a desalentar el voto.
Estamos hablando de Elvis Amoroso, que primero, bueno, sin ningún rumor pasa de la Contraloría General de la República, que es un poder del Estado, a otro, presidiendo en este caso el CNE, además habiendo sido diputado del PSUV, con un estrecho vínculo con la pareja presidencial, que además es la Contraloría General de la República que inhabilitó a la principal candidata opositora, es sin duda alguna un CNE espantavoto.
En tanto, la Fuerza Armada Venezolana ratificó su lealtad al presidente Nicolás Maduro y advirtió que actuará de manera firme y decidida ante presuntos llamados golpistas y desestabilizadores por parte de sectores extremistas de la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un total de 43,4 mil venezolanos entraron a Brasil entre abril y junio, mientras que 15.500 salieron del país, lo que resulta en una proporción de casi 3 entradas por cada salida, informó la Organización Internacional para las Migraciones. Las entradas a Brasil durante el segundo trimestre del año superaron aún más a las del mismo periodo del año anterior, informó la agencia adscrita a la ONU. El número de personas refugiadas y migrantes recién llegados de Venezuela siguió desbordando la capacidad de acogida en la frontera con Brasil, lo que dio lugar a que, según las estimaciones, 600 personas durmieran en espacios públicos en junio pasado.
Y en Argentina, los dos principales candidatos presidenciales de la oposición para las elecciones en octubre, Javier Milei y Patricia Bullrich, rechazaron el jueves el anunciado ingreso del país sudamericano a los BRIC, grupo que conforman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
Los principales candidatos presidenciales de la oposición argentina rechazan el ingreso del país al grupo de los BRICS.
Nuestro alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel. Esa es nuestra política internacional. Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas.
Integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el bloque anunció el jueves el ingreso de 6 países, entre ellos Argentina, durante su cumbre en Johannesburgo.
Nosotros creemos en un orden internacional basado en reglas para preservar la paz y el respeto del derecho internacional. Argentina, bajo nuestro gobierno, no va a estar en BRIC.
Bullrich anticipó que dejará sin efecto la entrada al grupo si asume el poder el 10 de diciembre. Ambos aspirantes hablaron en una jornada de conferencias de la organización empresarial estadounidense Council of Americas, que reunió en Buenos Aires a líderes políticos, oficialistas y opositores. El ministro de Economía Sergio Massa, candidato a presidente por el oficialismo peronista y tercero en las primarias, reclamó responsabilidad en las declaraciones en abierta polémica con los presidenciables opositores. El funcionario recordó que los dos compradores más grandes de productos argentinos son Brasil y China, y que existe un canje del Banco Central con Pekín que se desactivaría automáticamente si salen de los BRICS. También criticó la propuesta de Milei de dolarizar la economía argentina, la tercera mayor de América Latina. Junto a Argentina ingresan al grupo de los BRICS Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, suscribió un reglamento para la aplicación de la ley de comunicación que incluye mecanismos de protección para la prensa amenazada por el crimen organizado. Lasso dijo que lo hizo en honor al candidato asesinado y periodista Fernando Villavicencio y ratificó el compromiso de fortalecer la libertad de expresión. Lasso admitió que los grupos delictivos han permeado al Estado no solo para alcanzar impunidad, sino para favorecerse de sus recursos a través de millonarios contratos, por lo cual resaltó el papel de los medios en revelar casos emblemáticos de corrupción.
Y uno de los hijos del expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue blanco de una operación policial, principalmente por lavado de dinero, según confirmó su abogado a la agencia AFP.
Allanaron el jueves la casa de uno de los hijos del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Las autoridades investigan los posibles delitos de fraude, falsificación de documentos, evasión fiscal y lavado de dinero. El abogado de Jair Renan Bolsonaro, Admar Gonzaga, dijo en una nota que se cumplió una orden de allanamiento en la residencia de su defendido en el balneario Camboriú, en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil, en la que fueron confiscados un celular, un disco duro y cuadernos con anotaciones. El joven de 25 años no fue conducido a prestar declaración, ni se aplicó ninguna otra medida en su contra. Además de este hijo de Bolsonaro, la operación también tiene como blanco a su exinstructor de tiro, Maciel Carvalho. En total, la policía cumplió 5 órdenes de allanamiento el jueves en Camboriú y la capital brasileña, y realizó una detención en el marco de esta investigación. Otra orden de arresto no pudo ser cumplida, pues el sospechoso se encuentra prófugo de las autoridades. La policía del DF indicó que investiga la existencia de una asociación criminal para obtener una indebida ventaja económica, con la inserción de un testaferro para ocultar el verdadero propietario de empresas fantasma. Jair Renan Bolsonaro, empleado desde este año en el gabinete de un senador federal, representante por Santa Catarina, ha enfrentado varias investigaciones, entre las cuales una por presunto pago de sobornos.
Un tribunal de Guatemala condenó el jueves a 20 años de cárcel a un ex jefe del ejército y absolvió a 8 ex paramilitares por la matanza de 25 indígenas, la mayoría niños, durante la dictadura de Efraín Ríos Montt, informa la AFP.
El teniente coronel retirado Juan Ovalle, de 81 años, recibió la pena mínima de 20 años de prisión inconmutables, mientras que 8 ex paramilitares fueron absueltos. La matanza ocurrió el 29 de julio de 1982 en el caserío Rancho Bejuco del municipio de Santa Cruz El Chol, cuando soldados y patrulleros civiles encerraron a un grupo de pobladores en una vivienda y lanzaron explosivos. Según querellantes, el hecho fue una represalia luego de que los hombres de la comunidad maya achí se negaron a unirse a las patrullas de autodefensa organizadas por el ejército para enfrentar a los grupos guerrilleros de izquierda. Entre las 25 víctimas había 17 menores. La guerra civil entre 1960 y 1996 dejó 200.000 muertos y desaparecidos, el 93% responsabilidad de las fuerzas del Estado, según la ONU. Ríos Montt fue procesado por varios casos de matanzas de indígenas durante su régimen de facto, entre 1982 y 1983.
Minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó hoy que el gobierno ruso esté implicado en la presunta muerte del jefe del grupo mercenario Wagner. La agencia Europa Press informa.
El Kremlin ha salido al paso de las especulaciones surgidas tras la muerte del jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, y ha negado cualquier implicación en la caída del avión en el que viajaba. El portavoz presidencial, Dmitry Peskov, ha asegurado que es una absoluta mentira. Peskov ha atribuido los rumores a intereses occidentales y ha instado a basarse únicamente en los hechos. Pese a que considera que aún deben conocerse todas las circunstancias en las investigaciones que ya han abierto las instituciones oficiales en Rusia. El portavoz presidencial ha recordado que también se ha pronunciado sobre este tema el propio presidente Vladimir Putin, que expresó públicamente sus condolencias por la muerte de un hombre que, según sus propias palabras, había cometido algunos errores a lo largo de su vida.
Y el Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo que instruirá a pilotos ucranianos para que puedan defender su país de ataques rusos con tecnología de punta. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos pronto comenzará a entrenar a ucranianos para volar y mantener aviones de combate F-16 en apoyo del esfuerzo internacional para desarrollar y fortalecer las defensas a largo plazo de Ucrania.
El anuncio correspondió al general de brigada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Pat Ryder, quien ofreció más detalles sobre el entrenamiento de pilotos ucranianos en territorio estadounidense, concretamente en la base de la Guardia Nacional Aérea de Morris, en Tucson, el estado de Arizona. Tan pronto como octubre, los pilotos ucranianos aprenderán a manejar los ingeniosos cazabombarderos multiusos F-16 y se espera su llegada a Estados Unidos en septiembre. El alto funcionario militar no ofreció cifras, pero sí dijo que serán varios pilotos y decenas de entrenadores. En tanto, otros países aliados europeos como Dinamarca y Países Bajos también se han comprometido al envío de estas aeronaves de fabricación estadounidense. Y en esta ocasión el proceso de entrenamiento tendrá lugar en Rumanía. Paralelamente, los servicios de inteligencia estadounidense afirman que fue una explosión intencionada la causante del siniestro del avión en el que supuestamente viajaba Yevgeny Prigozhin, el jefe de Wagner, el grupo de mercenarios prorrusia. Según determinó una evaluación inicial, Prigozhin fue probablemente el objetivo de ese ataque, mientras desde el Pentágono afirman que la explosión coincide con el largo historial de Putin de intentar silenciar a sus críticos. Sin embargo, el presidente Vladimir Putin compareció con un mensaje de condolencias para la familia de los fallecidos en ese supuesto accidente aéreo y reconoció que el grupo Wagner hizo una contribución significativa a su causa común de luchar contra el régimen neonazi en Ucrania. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que todos entienden quién está involucrado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones como cada día en las frecuencias radiales. El próximo lunes volveremos a encontrarnos a las 12 del mediodía. Muy buenas tardes, buen fin de semana.